Nos ayuda a entender qué está pasando. Sergio Grossman es médico psiquiatra y coordinador de psiquiatría en el Centro Privado de Psicoterapias. Gracias, Sergio. Adrián Noriega te saluda.
Hola, Adrián. Bueno, la verdad es que una situación muy triste, ¿no?
Oh.
Es como encontrarse con la peor fantasía de terror de lo que puede pasar en una situación de una descompensación psicótica, ¿no? Normalmente lo más común es que los pacientes psiquiátricos, las personas que sufren enfermedades mentales, como se manejan mal con la realidad, quienes son enfermos graves, sean víctimas de violencia, porque están más indefensos al manejarse mal con la realidad. Y muy raramente aparece la situación que nos llama tanto la atención de una persona que en un estado de alteración mental grave ataca y lastima o mata a los demás. Pero, claro, digamos, pensamos en toda esta familia que nos cuentan una hermosa familia y cómo una enfermedad no tratada, porque ni siquiera diría que fue la mamá. Me parece que la mamá dejó de ser la mamá cuando fue tomada por una enfermedad que absorbió su persona, que se volvió el centro de sus decisiones y que esto lo hizo la enfermedad. Seguramente era una mamá muy buena y muy cuidadosa cuando la enfermedad no tomaba el control de su mente y su cuerpo.
La medicación que nombré, ¿la conoces como...?
Sí, sí.
¿Qué sería? ¿Para qué casos?
Mira, lo que sabemos por la prensa es que aparentemente habría abandonado un tratamiento. No sabemos ni por qué lo abandonó, si porque ya se sentía bien, si porque estaba en contra de algún efecto colateral, o porque ya estaba mal y entonces... también a veces pasa que la gente cuando no ve el resultado que espera, deja el tratamiento. Lo más común es que lo dejen cuando están bien, cuando sienten que si ya estoy bien, ¿para qué tomo esto? Los medicamentos que vos nombraste son dos. Uno es un antidepresivo, la sertralina, y otro es olanzapina, que es un medicamento antipsicótico se puede utilizar tanto en situaciones de enfermedades como la esquizofrenia, donde lo predominante es una alteración, llamémosle, del pensamiento, como en enfermedades que tienen que ver con el estado de ánimo y que por momentos hay cambios del estado de ánimo que se vuelven cambios psicóticos, cambios que en el estado de ánimo alterado la persona deja de ver la realidad como es y la empieza a ver a través del lente de su perturbación. Por ejemplo, alguien puede estar muy, muy deprimido y empezar a tener lo que se llama un delirio de ruina, que es que, por ejemplo, no vamos a tener para comer, vamos a terminar en la calle, vamos a perderlo todo, alguien puede pensar que eso va a ser un sufrimiento terrible y va a ser irremediable, porque cuando alguien está delirante piensa las cosas de un modo distinto que cuando no lo está. Lo piensa como con absoluta convicción, sin ningún lugar a la duda, con
pero,
certeza de que
Sergio,
lo está pensando. Es así.
Pero,
sí.
Pero llegar a este extremo, no hay un minuto de razonamiento para estos cuadros psiquiátricos, ¿y por qué no estaba internada? Vos pensás que uno de los chicos tiene signos de haberse querido defender, le debe haber dicho,
claro,
¿no? Mamá, pará, no sé, algo, y que no reacciona ahí, no le hace un clic a la persona.
No, porque por ahí la persona puede estar, recién hablamos de la hipótesis de una depresión psicótica, en donde está el delirio de ruina y la idea de yo voy a prevenirle un mal a mi familia porque van a sufrir algo indescriptible que no quiero que sufran. O pueden pensar en un delirio persecutorio, que es de otro tipo de enfermedad, en la cual, no sé, van a venir y nos van a despedazar y nos van a torturar, y yo sé que va a suceder, y yo voy a proteger a mi familia, y van a morir, pero no van a ser torturados. Y yo te lo digo así, como la persona lo puede decir con total certeza de que eso va a suceder y que lo que está haciendo es prevenir, ¿sí?, un mal mayor. Y entonces lo hace con total convicción. Yo conocí una persona que se quitó la vida y que pensaba que iba a resucitar, y que quitándose la vida iba a resucitar y iba a salvar al mundo de un gran mal. Y entonces lo hizo con una pérdida absoluta de cualquier prevención, de cualquier cuidado, sin ninguna duda.
Sí, pero ella deja una carta, ¿viste, Sergio? Ella dice, sí. La carta que los investigadores dicen en una persona que estaba en sus cabales, dice, todo mal, fue mucho, los amo, todo mal, muy perverso, llegó a escribir.
Sí, también dice algo de vamos a terminar en la calle o algo así. Es muy difícil a través de esos solos elementos hacer hipótesis reales sobre lo que le pasó a esta gente, a esta mujer, ¿sí? Sí te puedo decir que estadísticamente, en los casos que se han presentado en el mundo, hay estudios que muestran que el 50% de los casos son personas que sufren esquizofrenia y el 25% de los casos son gente que padece trastornos anímicos a nivel psicótico, ¿no? Uh-huh. Con los elementos que hay, no quiero, digamos, hacer extrapolaciones y decir que, puede pasar. Sí, lo que tenemos que entender es que la mente de esta persona, en el momento que lo hizo, funcionaba de otra manera, uh-huh, que las personas que no sufrimos eso ni siquiera nos podemos imaginar. Por ejemplo, hay personas...
Sí. Buenas tardes, Erika, te saluda.
Erika.
Yo lo que te quería consultar es acerca de las personas que tienen este tipo de trastornos, ¿no? Si se puede llegar a llamar así, ¿tienen algún tipo de seguimiento por parte de los especialistas, ¿no? Porque imagino que seguramente ella tenía un psiquiatra que la medicó, ¿no? Entonces, ¿este especialista, esta persona, está como a cargo? ¿Puede hacer un seguimiento?
No, paremos la moto. La ley argentina lo que establece es que las personas, aún estando enfermas, tienen la autonomía de decidir si quieren hacer el tratamiento o no. Y que si en el momento que dicen, yo no quiero hacer el tratamiento, no están en riesgo cierto e inminente de dañarse o dañar a algo, tienen total derecho de hacer lo que quieran. Uh-huh. Entonces después viene la justicia penal a buscar al psiquiatra diciendo, ¿y cómo no previnieron esto? Mientras que la justicia civil dice, usted no tiene derecho de obligar a nadie a hacer su tratamiento. Acordémonos que en la ley de salud mental nos tratan los psiquiatras como carceleros malintencionados que torturamos a la gente. Entonces, el psiquiatra, digamos, ayuda a la gente que se quiere dejar ayudar. Y si la persona no se quiere dejar ayudar, la ley permite la medida involuntaria, la internación involuntaria, pero solo ante el riesgo cierto e inminente. ¿Qué quiere decir riesgo cierto e inminente? El riesgo es una probabilidad de que algo suceda. Así que nunca puede ser cierto, porque lo cierto es aquello que tenemos certeza de algo, no lo que es probable que suceda. Entonces, es una contradicción esto de riesgo cierto. ¿Sí? Y claro, cuando alguien está en el medio de, no sé, un intento de suicidio, el riesgo es cierto, pero es demasiado tarde. Y cuando vemos que se está acercando, si el paciente está en atención y podemos observar ese riesgo y está sucediendo, los tiempos de ayudar a la persona, lo que necesita la persona es mucho más rápido que lo que los medios legales y la burocracia permiten, ¿sí? Porque yo no puedo agarrar un paciente, agarrarlo en los brazos y llevarlo a internar porque lo estoy secuestrando para la ley.
Uh-huh. Claro, Sergio lo consulta a Jorge Alperín, ¿cómo le va? El otro capítulo es la familia, es decir, el otro punto donde se puede percibir el agravamiento de la conducta y del estado psíquico de la persona sería el marido y los hijos. Pero claro, muchas veces supongo que la familia se termina como acostumbrando a ciertas conductas, ¿no? Y por ahí pierde de vista cuando la cosa está ya en un riesgo, ¿no?
Es que es muy difícil, o sea, nadie tiene la... O sea, hoy estamos con el diario el lunes, ¿sí? Por ahí, hace 3 días, alguien evaluaba a esta persona y decía, sí, está con ideas psicóticas, pero no necesariamente sabía que esas ideas psicóticas iban a terminar así. Y lo mismo le pasa a la familia, pueden decir, mamá otra vez está mal, mamá otra vez está diciendo estas cosas, tenemos que convencerla de que tome los remedios, tenemos que convencerla de que vaya al médico. Y por ahí acceden al médico, el médico le explica, mire, está en un estado en el cual necesita que hagamos la involuntaria. No, nosotros no queremos obligarla, viene la policía y imagínese los vecinos o ella misma nos va a odiar porque la estamos obligando a algo que no quiere. Entonces, la familia lo observa, pero no sabe cómo va a terminar. El médico a veces puede saber y a veces no sabe porque no tenemos la bola de cristal. Y sí hay que tomar medidas que son antipáticas y tiene que haber una colaboración, de una decisión conjunta con la familia de vamos en esa dirección.
Una pregunta saliendo específicamente de este caso, de este crimen, para meternos en una situación más general de angustia que hay, y desde la psiquiatría, ¿cómo manejar esto que es bastante general? Ayer hubo un oyente que se permitió la apertura de contarnos su inquietud, trabaja casi todo el día y no ve a sus hijos pequeños y esto le da culpa, pero a su vez tiene temor de cambiar de trabajo, de tener más tiempo libre para estar con sus hijos porque el ingreso no sea el mismo y no poder mantener, bueno, la escuela donde van y otros gastos. Más allá de esta circunstancia que me sirve como disparador para preguntarte, creo que a todos nos atraviesa, porque después yo charlaba con mis compañeros, todos están con la inquietud de cómo llegar a fin de mes. En una sociedad que, Sergio, vos y yo somos más o menos de la misma época, una sociedad que se ha puesto cada vez más consumista. Yo siempre digo, cuando yo era chico yo tenía un par de zapatillas de marca, que a los viejos les costaba bastante comprar, hasta que no se rompía. No, ni se me ocurría a mí pedir, ni a nadie se le ocurría tener otro par de zapatillas. Hoy pareciera que, por más que sea una familia, digamos, media baja, los pibes tienen 1, 2, 3 pares de zapatillas. Es decir, el sistema nos lleva a ser cada vez más consumistas y a sentir que si no tenemos determinadas cosas, teléfono, los adultos, el juguete del adulto, digamos, el auto, tal modelo, lo que fuere, o si no nos vamos de vacaciones, es como que viene la frustración profunda y oscura, y hasta a veces el resentimiento y todo eso. Ese escenario, ¿cómo salimos de ahí?
Mira, cada uno, o sea, a cada uno nos toca una época para vivir, ¿no? Y cada época tiene valores distintos. Parece que en la época que vivimos creemos que siempre estos fueron los valores que guiaron las cosas, pero, qué sé yo, ahora vemos que está mal que alguien se ponga triste y le dicen soltá, dejalo, seguí, ocupate de vos mismo. Y en otra época era cómo alguien, o sea, en otras épocas, 200 años atrás, estaba mal mostrarse contento, era alguien liviano, que no, digamos, que como si el placer estaba prohibido hace 200 años. Entonces, en este momento, como vos bien describís, parece que las ansias de lo material, que siempre existieron, el deseo de progresar y de tener cosas materiales, pero que se vuelve como absoluta, como que te nubla la posibilidad de contactar con que lo importante es el tiempo que pasás con los tuyos, ¿no? Me hace acordar, yo no sé si, bueno, alguno del público, vos, hay un libro hermoso, infantil, que se llama Momo, ¿sí? Que es de Michel Ende, y que lo que te representa en toda una metáfora muy linda es que la gente ahorra tiempo para usarlo después, pero que el tiempo es como una flor que se desvanece y que una vez que vos lo guardaste se pone gris y pierde color y que no podés usar el tiempo más adelante, que tenés que aprovecharlo en todo su colorido cuando está, ¿sí? Entonces tenés que pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con este momento colorido, maravilloso que la vida me da hoy y que mañana va a ser otro, ¿sí? Y por ahí eso te permite despegar un poquito de ir detrás de lo material.
O sea,
que obviamente, por supuesto, que poner el plato en la mesa no es lo mismo que si
centrarse en lo que está pasando. Centrarse en el presente, centrarse en el aquí y ahora.
¿En qué querés hacer con ese presente, no? ¿Cómo lo querés, cómo lo haces valioso, ¿sí? ese presente?
Sí, pero dicho así, yo no sé si le dimos alguna soga al que está igual siempre abrumado para llegar a fin de mes.
Y no, me parece que el que tiene, o sea, a ver, hay otra cosa. Si vos, hay una cosa que se llama la pirámide de Maslow, ¿no?
Sí, claro. Abraham Maslow, gran psiquiatra, lo estudié en las teorías de motivación, ¿no? A medida que vas cumpliendo las etapas de realización, podés ir progresando, si no, no.
Claro, dicho muy en criollo, si te faltan tus necesidades básicas para llevar el plato de comida, para estar seguro...
Sí, pero acá no pasa por ahí,
¿eh? No te vas a preocupar por...
No, bueno, pero no es el caso, Sergio, ¿eh? Hay mucha gente que tiene las necesidades recontra básicas cubiertas y, sin embargo, por ejemplo, lo que nos planteaba este oyente ayer era... Yo no me animo a hacer un cambio, pero en algún lugar de mi ser siento que tengo que equilibrar, estar más tiempo con mis hijos y menos al trabajo, pero no sé qué trabajo hacer, y bueno, vienen otros intríngulos.
Claro. Bueno, pero a ver, por eso separemos el que tiene que poner el plato de comida en la casa, o el que tiene que ver de tener una cama donde dormir seguro, del que tiene ciertas necesidades resueltas y puede preguntarse,
claro,
bueno, ya tenemos el plato de
comida, a eso me refiero,
tenemos dónde dormir... Y ahora quiero ver cómo vivo, no solo si...
Es que ahí va la pregunta, ahí va la pregunta. La pregunta que te hago es sobre ese tipo de gente que tiene más o menos las necesidades básicas cubiertas y sin embargo no puede salir del sistema, ¿no? Que te exige cada vez más. Bueno, cambia el teléfono, cambia el auto, cambia esto, comprale otro par de zapatillas porque los chicos en el colegio... Los botines para el fútbol.
Yo lo que te digo es, me parece que esto de cómo pasar el tiempo con las personas que querés, cómo hacerte de ese rato y ver qué sucede cuando compartís tiempo real, concreto, presencial, digamos, te va a dar la pauta, ¿viste? Como que hace un experimento. ¿Qué pasa cuando, no sé, compraste algo y vas a ver que lo que pasa es que en el momento te parece que es algo maravilloso y cuando ya lo tenés decís, era esto, nada más. Sí. ¿Cómo, qué hago con esto?
Como decía un amigo, el olor a nuevo en el auto dura 2-3 meses, pues ya es, listo, ya está.
Y la vivencia de, no sé, nos fuimos con mi nene y agarramos una cañita de pescar y estuvimos ahí viendo cómo se pesca y estuvimos 2 horas mirando el agua y eso no se te va a ir, ¿sí? ni se le va a ir de la cabeza a tu nene, ¿sí? Entonces ese momento compartido, ese tiempo que creaste en el cual estabas compartiendo algo con la persona amada, con tus hijos, con, digamos, qué sé yo, con tus amigos, ese tiempo queda para vos y queda para tus amigos, no se desvanece como el olor del auto nuevo, te queda.
Gracias, te mando un abrazo, Sergio, muy amable ha sido.
Un gusto charlar con ustedes, esperemos que sea que podamos hablar más de estas últimas cosas y no de las primeras que son tan trágicas.
Sí, claro que sí, claro que sí. En eso estamos. Sergio Grossman, médico psiquiatra, coordinador de psiquiatría en el Centro Privado de Psicoterapias.
Nacional. AM870. Todo el país. Somos tu radio. Tu radio.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Camino hacia la mitad del año. Mayo en Nacional. Tu radio.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional es tu radio. Viernes, 23 a 24, un invitado, una historia de vida. Noche de visitas, con Claudia Medic. Los viernes a la noche, Nacional es tu radio.